Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Velocidad, pasión, adrenalina, tecnología, innovación, empoderamiento, liderazgo y sofisticación. Fórmula Autotrend, donde el estilo y el poder femenino redefinen cada camino.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Pues un domingo más de Fórmula Autotrend. Hoy es 22 de junio del 2025, mitad del año ya. Y pues mañanita y tardecita fresca, muy fresca aquí en la Ciudad de México, lluviosa. Así es que hay que manejar con mucho cuidado, sobre todo por aquello de que los baches se llenan de agua. Entonces es muy, muy complicado manejar con tanto cráter en nuestra ciudad. Pero bueno, me da mucho gusto saber que nos están escuchando. Escuchando en el 104.1 de FM, en el 1500 de AM y en la señal de Telefórmula, ya sabe que estamos en el 121 de Easy, en el 157 de Sky, en el 153 de Megacable, en el 161 de Total Play, en Dish en el 354 y en Sky en alta definición en el canal 1157. Y bueno, también estamos en streaming y para contarnos un poquito dónde más nos puede encontrar, tenemos aquí a Isabel del Ángel, que como cada domingo, pues nos acompaña.
Buenas tardes, Norma. Buenas tardes, amigos. Recordarles que Fórmula Autotrend se ve a nivel nacional a través de streaming. Lo pueden encontrar tanto en Pluto TV, Samsung TV, Amazon Fire, TVO, ahí, Roku TV. También lo pueden ver en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Ahí se desplaza y va a encontrar Fórmula Autotrend, así como el podcast que está en la página de radioformula.com.mx.
Así es, y acompáñenos también en redes sociales. Estamos en X y en Facebook como Fórmula Autotrend, con una sola en medio, y en Instagram como Autotrend en Fórmula. Así es que, pues ya, vamos a lo que te truje, chencha, porque ¿qué pasa el día de hoy? El día de hoy celebramos...
El Día del Bocho, qué emoción.
El auto más icónico que existe. Uh-huh. Yo no creo que exista alguien en el mundo que no sepa cómo es un bocho, esa bolita, ese redondito. Exacto. Que parece que te está sonriendo y que hay en diferentes colores y que todavía los ve circular después de
que
tantos años.
Que ha trascendido generaciones, ¿no?
Así es.
Así es que si usted piensa que va a haber el Día del Bocho en un lugar en específico, no, puede acercarse a su distribuidor y festejar junto con el distribuidor este interesante día.
Así es. ¿Y por qué hoy? Pues porque en 1934 se firmó justo el contrato entre Ferdinand Porsche, porque por si no lo sabía, pues quien creó el bocho, este auto democrático para cualquier persona, que cualquiera se pudiera comprar un auto, pues fue Porsche, el mismísimo Porsche, y firmó con la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil. Uh-huh. Entonces, un día como hoy, hace pues tantos años, es cuando se crearon las bases del desarrollo de este gran, gran, gran vehículo, a pesar de que es mexicano. Y pues yo creo que todos alguna vez tuvimos un bochito en casa.
Sí, claro.
El papá, el abuelito, el tío, la tía, el primer coche, algo. Uh-huh. Y siempre, y yo todavía los veo y me llama la atención cómo hay coleccionistas que el día de hoy salen por toda la República a presumir su bocho, ¿no? Y por otro lado, fíjense que le platicaba yo hace ratito a Isa, le digo, ¿cómo es la vida y cómo la industria automotriz llega a ser tan importante en todo el mundo que una personalidad como Luca de Meo es un director creativo, es un financiero, es un estratega que trabajó durante muchísimos años en la industria automotriz. Él levantó marcas como Fiat, cuando Fiat estaba pues de capa caída. Uh-huh. Estuvo en Toyota, estuvo en Volkswagen, ha estado en muchísimas marcas. Y la última fue Renault. En Renault estuvo los últimos 5 años y pues se va... Pero se va a la industria de la moda, a la industria del lujo. Se va ni más ni menos que al grupo Kering, que es el grupo que el dueño es ni más ni menos que François-Henri Pinault, que si le suena el nombre, pues es el esposo de Salma Hayek, de nuestra Salma Hayek. Y resulta que se va para allá porque... la empresa, a salvar la empresa, porque la empresa va muy mal. Uh-huh. A salvar, pues, Gucci, todas las marcas de esta marca, de Yves Saint Laurent, Balenciaga, todas las marcas de lujo. Y se va a salvarlo porque está tan de capa caída que está 65% abajo las acciones de Grupo Kering. Así es que interesante cómo dos mundos tan distintos se unen, dos mundos tan diferentes, que son el lujo y los autos. Pero bueno, enhorabuena. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más, mucho más de Fórmula Autotrends. Siga con nosotros.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con lo mejor del mundo automotriz y estilo de vida. Fórmula Autotrend.
Y estamos de regreso en Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros. Y pues les pido de verdad que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en el podcast, que también tenemos el podcast. Uh-huh. Que se queda, si ustedes entran a la página de Radio Fórmula .mx, van a poder descargar nuestro podcast y entre semanita a lo mejor ir escuchando algún consejo o algo. Ahorita nos preguntaban sobre tres camionetas que se querían comprar, que era la Territory, Tiguan y la Journey. Y estábamos platicando de las características de cada una y creo que nuestro radio escucha ya se decidió por la Tiguan, así es que una Tiguan más en el mercado, en las carreteras.
Muy buena decisión por algo hecho en México.
Exacto. Entonces, usted pregúntenos y pues ya le diremos qué opinamos nosotras y pues quién tiene la última palabra es usted. Siempre lo que decimos es vaya, haga una prueba, consulte, siéntese, siente el coche, tóquelo. Yo siempre paso la mano por todos lados para ver cómo las texturas y demás, uh-huh, porque es donde va a vivir, donde va a estar. Exacto. Muchas horas del día durante muchos años. Así es que es una compra, siempre hay que hacer una compra inteligente. Pero bueno, continuamos con el programa y nos vamos a una entrevista. Una entrevista interesante porque es una marca que lanzó varios vehículos bien interesantes y pues queremos que nos platique un poquito Yosimar Hernández, que él es Country Manager de Producto para MG Motor México. Y pues a ver, Yosimar, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te sientes en MG? Que sabemos que es una marca pues ya no tan nueva en el país, uh-huh, una marca que ha sido polémica en muchos sentidos. Entonces platícanos cómo estás y pues de tus lanzamientos.
Hola Norma, Isabel, muy buenos días. Pues fíjate que todo muy bien, realmente ha sido grandes retos los que hemos estado teniendo durante este tiempo. ¿Sí? De hecho, si me ven ahorita en un vehículo es porque andamos haciendo pruebas para un nuevo lanzamiento que estamos preparando.
Entonces, ¿otro?
Sí, ahí andamos. Entonces básicamente va por ahí, ¿no? Entonces justo es eso, ¿sabes? Esa es la parte también que nos gusta mucho compartir con las personas, en el sentido de que también vean que si bien los lanzamientos que tenemos son realmente enfocados al mercado mexicano, también es la parte de cómo hacemos los testeos para estos coches, ¿no? Okay. Entonces, básicamente ahorita con Revolution in Motion, que fue nuestro reciente evento de lanzamientos que tuvimos, que fue el refuerzo de la ZS, que ya ahora se integra con motorización híbrida, la integración de Cyberster, este Roadster eléctrico que conmemora los 100 años de MG a nivel global.
Yo ahí quiero que te quedes tantito en el Cyber.
Ok.
Cuéntanos un poquito más, porque hace 15 días, uh-huh, más o menos, cuando fue el lanzamiento, yo comenté que fue el que a mí más me llamó la atención, porque siento que es como retomar la herencia de la marca, recordar un poquito de esa esencia inglesa que tuvo la marca.
De diseño.
En cuanto a diseño. Entonces, platícanos un poquito de este vehículo que es único.
Claro, de hecho es el único roadster eléctrico con techo de lona actualmente en el mundo. Entonces es un vehículo icónico por lo que representa. Como bien indicas ahorita, Norma, o sea, realmente es un vehículo que trae toda la esencia de MG en cuanto a la parte de roadsters, a la parte de un vehículo convertible. Le agregamos ahora que tiene estas puertas estilo tijera, ¿no? Que suben solitas eléctricamente. Tiene una potencia descomunal, o sea, el vehículo hace el 0 a 100 en 3.7 segundos, entonces es un vehículo demasiado rápido. Y en tercer punto, también es un vehículo con un diseño muy sofisticado y elegante, ¿no? Entonces, es este vehículo que, si bien trae toda la herencia y las raíces en cuanto a lo que es MG en esta parte de Roadsters, también recuerda hacia dónde va MG en el futuro, ¿no? Entonces, es cómo podemos generar esta simbiosis entre la historia de MG como también el futuro de la misma, y sobre todo ahorita conmemora 100 años, ¿no? Entonces, trajimos 100 Cybersters por cada uno de los años que ha estado MG en la industria automotriz, pero evidentemente estos Cybersters están seriados, ¿no? Pero ya después de esto, si tú quieres un Cyberster, sin problemas tú puedes acercarte a cualquiera de nuestros 107 distribuidores y pedir alguno para ello.
Oye, pues muchas felicidades, Josimar, te habla Isabel del Ángel, porque yo ya vi el primero en Guadalajara en un color amarillo que vaya que llamó nuestra atención. Y pues bueno, me da mucho gusto que ya estén empezándose a mover estos modelos de que entiendo son edición especial. Pero a mí me gustaría más preguntarte acerca de la SUV, de esta ZS, que si mal no recuerdo ya había llegado en modo híbrido. De hecho, yo fui a la prueba de manejo y me gustaría preguntarte si ya mejora la forma en que se va recargando la batería, cómo es el manejo ahora, qué mejoras le hicieron.
Claro, Isabel. Fíjate que es algo interesante porque con ZS tenemos ya la evolución del sistema Hybrid Plus. Uh-huh. Es un sistema híbrido. De hecho, ese es el principal atractivo de la nueva ZS. Que este nuevo sistema ahora incorpora una batería, de hecho, la más grande del mercado de los híbridos. Tiene 1.8 kilowatts, que en contexto eso es como si tuvieras un tanque de gasolina extra de unos 20 litros más o menos. Entonces, lo que va generando la ZS al funcionamiento normal es un sistema que ayuda a regenerar la energía de una manera muy inteligente, ¿sabes? Entonces, el sistema está calibrado para que utilice la mayor parte del tiempo el motor eléctrico, ¿no? Entonces, el motor de gasolina empieza a funcionar como un generador, pero en caso de que tú requieras potencia, ambos motores se suman y ahora tiene los 191 caballos, ¿no? Entonces, es un vehículo muy divertido de manejar, muy eficiente de gasolina. Te puedo decir que en pruebas reales a mí me dio, y esto no es lo que está en ficha técnica, esto es lo que me dio en pruebas, me estuvo dando 21 kilómetros por litro más o menos en un manejo, pues no agresivo, pero es un manejo como más urbano, de que sale rápido los semáforos, todo esto. Entonces, es un vehículo que al final atiende, gracias al espacio, a la potencia y al sistema híbrido, de muchos beneficios, ¿no? Sobre todo esta ZS, pues ya no verificas en 7 años, ¿no? O sea, es algo muy interesante. Ya no pagas tenencia, ¿sabes? Entonces, son de esos detallitos que te hacen elegir un vehículo de este tipo por las cuestiones de incentivos que tienes para el costo total de propiedad del coche, ¿no? Entonces, si a todo esto le agregamos, el diseño es totalmente nuevo, el interior está totalmente renovado, las pantallas ya cuentan con nuestro nuevo sistema operativo que es muchísimo más estable, es un sistema que se conecta rápidamente a CarPlay and Auto, entonces ya tienes un producto muy robusto para el consumidor que busca un tipo de SUV de estas dimensiones, ¿no?
Pues interesantes estos lanzamientos. También nos platicas que traen en mente más, que a mí me parece se quieren comer el pastel ahora sí en serio. Pero yo te quiero preguntar, una marca, yo lo decía al principio, tan polémica, ¿cómo va a enfrentar el disgusto de algunos usuarios que se han quejado de sus productos? ¿Cómo lo van a enfrentar con este cargamento que llega ahora con estos híbridos que están lanzando y que además pues los están lanzando con bombo y platillo?
Claro, fíjate que algo interesante es lo que se aprende a través de este tipo de situaciones que han ocurrido, y se aprende a generar un tema más cercano hacia el cliente, un tema de una resolución de problemas más rápida, ¿no? En tercer punto, también se atiende a que postventa ya tiene un tiempo de reacción más eficiente todavía. O sea, seguimos en constante evolución. Al final, no olvidar algo que bien comentabas al comienzo de la entrevista, Norma, que nosotros como MG fuimos la primera marca que le abrió la puerta a todos la oleada de marcas chinas que han llegado a México, y que gracias a lo que nosotros hicimos en algún momento se abrió también la oportunidad de que el consumidor accediera a mejores productos, ¿no? Entonces, ¿esto qué significó? Mejor competencia. ¿Esto a dónde lo llevamos? A que también en MG, como bien lo indicas, ahorita nos estamos moviendo un tema más de hibridación. Todo este tema de hibridación nos ayuda a que todos los vehículos, el portafolio de vehículos que tenemos dentro de MG, vaya enfocado a un cliente que busque realmente este tipo de unidades, que buscan ahorrar combustible y todo al final del día enfocado a que ellos estén contentos con el producto final, ¿no? Entonces, regresando un poco a tu pregunta inicial, lo que buscamos siempre es que el cliente tenga la razón en todo lo que él nos dice, y buscamos también atenderlo de una manera rápida, y buscamos también que los productos que estemos dando estemos realmente al final dando la garantía de que el coche está totalmente cubierto por todo lo que nosotros siempre estamos publicitando, ¿no?
Claro. Oye, y ya para cerrar, los uh-huh. precios, danos precios de esta ZS, del Cyber, Cuéntanos.
Claro, claro que sí. Mira, la ZS arranca en el precio de entrada, que es motorización turbocargada, es 1.5 turbo, arranca en 484.900, y de ahí hay dos versiones híbridas, que sería la mediana y la tope de gama, en 539.900 y 574.900, ¿no? Ambas camionetas con el mejor espacio disponible y realmente un rendimiento de gasolina muy sobresaliente del segmento. Y el Cyberster tiene un costo de 1.320.000 pesos, el cual lo hace uno de los vehículos muy atractivos para el performance que tiene y realmente el diseño también que pues al final te van a voltear a ver a dónde vayas y a dónde lo lleves, ¿no?
Pues mira, creo que hemos hablado bastante de MG para bien y para mal, tenemos que ser muy honestas. Hemos sido la voz de muchos clientes que se han comunicado con nosotros y que nos han comentado sus dudas o sus quejas, pero a fin de cuentas, pues aquí están, les deseamos toda la suerte del mundo. Qué bueno que hablas de eso, ¿no? De aprender de los errores, de saber decir, pues sí, tuvimos algunos, pero les vamos a responder correctamente y eso es de alabarse.
No, muchas gracias, Norma. Y realmente ese es el punto, ¿sabes? Yo sé que a veces la gente cuando presenta dudas al momento de elegir un producto, tal vez busca recomendaciones, pero también, como bien tú lo decías hace unos momentos, lo interesante es que tú te subas al coche y que realmente tú sientas el vehículo y que tú hagas la prueba de manejo, ¿no? Entonces, al final, el producto puede ser de cualquier marca. Realmente en MG siempre invitamos eso al cliente para que él pruebe la calidad, el ensamblado, la insonorización interna que tiene el coche, respuesta de motor. Entonces, buscamos eso para que la decisión sea por al final por lo que el cliente está buscando, deseando y que sepa que el respaldo de la marca lo tiene gracias a todos los distribuidores que ya tenemos dentro del mercado, ¿no?
Muchísimas gracias, Yosimar, y pues nos quedamos con eso. Te damos las gracias por haber estado aquí y vámonos a un corte y regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Autotren.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Regresamos con lo mejor del mundo automotriz y estilo de vida. Fórmula Autotrend.
Y ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros. Y pues vamos a continuar con el programa hablando de una de las pruebas que hicimos en estos días. Nos fuimos, pues nos hicieron favor de invitar de Kia. Un viaje tan bonito, o sea, de esos viajes que se disfrutan no solo por el vehículo, sino por toda la experiencia. Ahora sí que desayunamos en restaurante de Enrique Olvera y cenamos en restaurante con estrellas Michelin. Así es que Oaxaquita nos recibió como con mucho lujo y muy bien.
La verdad es que una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, ¿no?
Sí.
Porque desayunar platillos típicos de Oaxaca, pero...
De autor, con
de ese... De autor, exactamente, es muy, muy rico. Y luego manejar la Kia Sportage que manejamos ahora la versión híbrida, pues sí, fue sensacional.
Así es, tuvimos oportunidad de probar esta Kia Sportage, que a mí me gusta, a mí la Kia Sportage siempre me ha gustado. Tengo que aceptarlo. Siento que sí dio un salto tremendo. Es una camioneta totalmente diferente. Es una SUV totalmente renovada. Es un diseño que yo no sé si le hacía falta o no, pero realmente la cambiaron muchísimo. Pero también llega con más tecnología, ¿no? Llega, como dice Isabel, mucho más refinada y con esta hibridación que evidentemente es lo de hoy, ¿no? Yo, si hoy me preguntas qué me compraría, yo te diría una híbrida porque te va a ayudar en muchos sentidos, en el bolsillo, en cuanto a no pagar tenencias, no pagar, tener como muchos estímulos, ¿no? Estímulos uh-huh. fiscales y demás, pero también por lo que te ofrece el vehículo. El manejo a mí se me hizo sensacional, se me hizo ligera, se me hizo una sí. SUV fácil de manejar, muy intuitivo el manejo, entiendes perfecto, no tienes que estar apretando, que aprietas un botón y dices, ay, ¿qué hice?, ¿no? Sino que es como muy intuitivo el manejo. A mí me gustó muchísimo. ¿Tú qué puedes decir?
Pues fíjense que sí, ahora con esta nueva versión híbrida me pareció que realmente la venimos manejando a velocidades muy alegres. Entonces, darles a ustedes un dato muy concreto de lo que consumimos, pues sí, sí sería un poquito decirles, pues manéjenlo nada más en carretera, cuando es un vehículo perfectamente para andar en ciudad, en carretera, en todo tipo de terreno,
exacto,
¿no? Incluso nos tocó a un pequeño off-road porque hubo deslaves, entonces nos tocó atravesar sin ningún problema. Pero bueno, esta me pareció muy loable que es muy fácil al manejarla, de venir recargando la batería de eléctrica. Entonces, ¿por qué? Porque con las frenadas, frenando con un poquito más de anticipación, cuando veías un tope, cuando veías que los demás se frenaban, ibas frenando suavemente y entonces pues se venía recargando. Lo que entramos de ciudad, pues podíamos venirla manejando de forma completamente eléctrica sin ningún problema. Ahora bien, también otra de las situaciones es que en carretera, cuando querías rebasar, cuando acelerabas bien, ahora sí que a fondo, y los dos motores te respondían rapidísimo y se siente la velocidad, pues la adrenalina, la emoción. Sí. Está muy bien construida, no sé tú cómo la percibiste, pero en ningún momento sentiste que se te fuera de frente, que se te fuera como de ladito, todo el tiempo plantadita.
No lanchea.
Exacto.
No lanchea.
Entonces, es un muy buen, creo yo, es un muy buen producto. La suspensión se siente cómoda, no se siente guanga, como las que ya les había platicado. Exacto. Ni tampoco se siente rígida. Entonces, creo yo que las marcas coreanas ya encontraron como su puesta punto, ¿no? Como su puesta de suspensión, que en lo personal me gusta.
Y fíjate que más allá del diseño, que lo tienen que ir a ver, porque es un diseño nuevo, es un diseño muy propositivo, sobre todo a nivel iluminación. Creo que a nivel iluminación nos trae una propuesta bien interesante, pero más allá de la estética, algo que yo valoro muchísimo de este Sportage es que ahora sí le pusieron toda la suite de hadas, de las EIDAS o asistencias. Es, pues sí, de las más completas que hay, y creo que es uno de los puntos más atractivos de la marca, ¿no? Que tengas pues al asistente de evasión de colisión frontal, con esta función de giro que te da para no chocar directamente, las asistencias de seguimiento y mantenimiento del carril, que a veces para mucha gente pueden ser estorbosas, pero de verdad para una mujer, yo me la imagino perfecto, con sus hijos atrás, que quiere toda la seguridad del mundo, pues qué mejor que te vaya indicando si te estás saliendo de carril, si estás cometiendo algún detallito que hace reaccionar a la camioneta, ¿no? Entonces, pues tiene todas las asistencias, y creo que por ahí las 6 bolsas de aire mínimas que puede tener un vehículo como este. Entonces, creo que tiene la seguridad completa, ¿no? En cuanto a la X-Line híbrida, en cuanto a motorización, ¿qué te pareció? O sea, me pareció interesante. Creo que sí, como dices, llevábamos un manejo alegre, pero no sentías que se forzaba, no sentías...
No, al contrario, la verdad es que también lo que les quería comentar, el freno, ya no se siente esta parte de freno. Ya ven que cuando se está recargando, como que la sensación del pedal del freno es como que va en partes, ¿no?
Sí,
es la primera parte la que recarga y luego ya la que detiene el vehículo. En la híbrida, en la Kia Sportage híbrida, ya no se siente esta parte. Ya frenas normal y no te da esta sensación de frenar por etapas. Otra cosa que también me gustó, ya en los modos de manejo, tiene el modo eco, el modo normal, pero estrena el modo baby. Pero el modo baby, quiero decirles que no significa que solo las mamás lo manejen, ¿no? Es un modo de manejo, ahora sí, que he hecho por Kia, y que la verdad brinda mucha comodidad, sobre todo para estos bamboleos, ¿no?
Exacto,
para que no sientas...
Este My Drive, ¿no? Que tú decides qué hacer con el coche. Y bueno, vámonos a los precios. El precio de la X-Line HEV está en $880,900 pesos, y X-Line HEV con el interior terracota brown, que es una edición especial, $881,900 pesos. La anterior, sí, 81,900. Y bueno, pues para mí fue una gran prueba, es una gran opción y la recomiendo muchísimo. Váyanse a un distribuidor y la van a ver. Pero bueno, vámonos a la entrevista, otra entrevista que tenemos, y sea muy interesante, sobre todo en estos tiempos de lluvia.
Así es, estamos con Carlos Jiménez. Él es de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y bueno, como cada mes nos trae estos interesantes temas, pero ahora vamos a hablar sobre todo de las inundaciones, de las pólizas de riesgos de inundaciones, que estamos, yo creo que, más que en la época. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Nuevamente un gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia.
Pues platícanos, Carlos, hemos visto cosas muy graves con estas inundaciones, sobre todo estas últimas dos semanas hemos visto, creo que yo vi hasta un Porsche que le llegaba el agua hasta el techo. Cuéntanos qué va a pasar con ese vehículo y con el dueño.
Sí, efectivamente hemos iniciado nuestra temporada de ciclones, que como ustedes saben, con mucha antelación, con agua, las autoridades la prevén y nos van diciendo cuándo van a entrar estos ciclones, cuándo va a haber más lluvia, cuándo va a haber menos lluvia, y eso por supuesto nos da pie a prevenir en ocasiones pues algún tipo de siniestro, como puede ser una inundación. Pero infortunadamente no siempre se puede prevenir. Y nada más para que la audiencia tenga un poco de conocimiento de este riesgo, compartirles que en esta época hemos visto un crecimiento entre el 10 y el 15% de los siniestros derivados por inundaciones. Y esto, pues, por supuesto que afecta a nuestro patrimonio, nuestro vehículo, nuestro auto, que además de, por supuesto, tener un valor comercial, pues tiene un valor en nuestras vidas que nos ayuda a llevarnos al trabajo, a llevarnos a la escuela. Muchos de estos vehículos son de las empresas como utilería. Por supuesto que tiene un doble impacto más allá de la pérdida del patrimonio, una inundación. Entonces, para esto es muy importante que la gente siga pues un par de consejos que ahora me gustaría compartir con ustedes. Por supuesto, hemos dicho antes que el seguro de automóvil, la cobertura básica, la más esencial, siempre será proteger a las víctimas de un siniestro. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la pérdida patrimonial por una inundación. Esta inundación es consecuencia de un riesgo hidrometeorológico, de una fuerte lluvia, de una lluvia torrencial. Y más que eso, también déjenme compartirles, no solo vemos inundaciones, los vientos traen caídas de árboles, caídas de ramas, de algún otro objeto que también lesiona el patrimonio. Todos estos riesgos están cubiertos desde la cobertura de robo. ¿Qué significa esto? A lo mejor yo contraté mi cobertura solamente de robo, no tengo daños materiales. La buena noticia es que prácticamente todas las pólizas de robo tienen esta protección muy social, que es contra fenómenos de la naturaleza. También son estos conocidos granizadas, ciclones, tormentas torrenciales, y voy a estar protegido de los daños que le ocasionan a mi vehículo si tengo la cobertura de robo. Si tengo la cobertura de daños materiales, por supuesto que también están cubiertos, y esto es un mensaje bien importante. Desde la cobertura de robo, aún sin contratar daños materiales, los riesgos derivados de la naturaleza están protegiendo nuestro vehículo.
No, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? Saber que estás protegido, porque ya de por sí el impacto, el trauma de vivir un caso así. Pero a ver, yo quiero que nos platiques qué se debe de hacer si estás en una inundación, si pasas por un bajo puente y resulta que te quedas ahí atorado o algo. Pero me gustaría que me lo contestaras después de un corte. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Te bajas del coche y dejas ahí ahí lo dejas? ¿O intentas prenderlo? ¿Qué es lo que tienes que hacer realmente para que el seguro te pueda respaldar y te pueda responder adecuadamente? Pero no sé si te puedas quedar unos minutitos más con nosotros. Sí, nos vamos adelante a un corte, regresamos y pues ya nos das la respuesta a esto, ¿no? Porque vaya que es algo de lo que hemos visto muchísimo. Hay mucha gente, sí, que pregunta, ¿qué hago? Me entra el pánico, no sé si me tengo que salir, no sé si me tengo que quedar aquí, no sé, saco a toda mi familia, vemos algunos bomberos que auxilian, pero ¿qué pasa con el vehículo, no? Para que realmente nos den una respuesta correcta a los seguros. Pero vámonos a un corte y al regreso, pues ya nos vas a dar la respuesta a esto y algunos otros tips. Así es que, pues siga con nosotros porque es muy interesante este punto. Vámonos al corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con lo mejor del mundo automotriz y estilo de vida. Fórmula Autotrend.
Y estamos de regreso en Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros. Y continuamos con esta entrevista que estamos haciendo, que la verdad nos tiene medio nerviosas, porque a cualquiera le puede pasar que se quede inundado, se quede a medio camino con un deslave, con un árbol caído o sumergido en el agua. Así es que Carlos Jiménez Palacios, director de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, nos ibas a platicar, Carlos, ¿qué hay que hacer en el momento en el que sufres este siniestro para que el seguro te cubra te cubra todos los daños?
Sí, muchas gracias, Isabel, Norma. Pues es información relevante que hemos estado ahora en esta temporada de ciclones haciendo mucho énfasis con toda la comunidad asegurada. Hay dos tipos de información bien relevante. La primera es que si venimos manejando y no corremos ningún riesgo y estamos frente a una avenida que tiene claramente una inundación, la recomendación es que evitemos intentar cruzar por esta avenida. En ocasiones es una decisión difícil porque claro, si vamos hacia un punto y tenemos que pasar, ya no hay de otra, muchas veces sucede que creemos mi vehículo si pasa, no voy a tener ningún problema, y resulta que lo que vemos es solo un poco de agua, pero abajo de eso no sabemos si hay un bache, si hay una coladera destapada, son todos estos riesgos que por supuesto tenemos que intentar evitar hacer un cruce. Ahora bien, si estamos en la avenida detenidos, está el tráfico y empieza esta clara evidencia de que vamos a estar frente a un riesgo de inundación, lo voy a decir con, sé que duele mucho el tomar esta decisión, pero lo primero y más importante es nunca poner en riesgo la seguridad de nosotros. Uh-huh. Normalmente vemos estos vehículos inundados, pero estas inundaciones, pues en ocasiones, por muy rápido que sean, sí dan oportunidad de espacio a salvaguardar la integridad. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Pues ante una situación como esta, lo primero es tomar la decisión de evitar ponerse en riesgo. Solamente si es posible recuperar algún tipo de documento que pueda ser relevante, como probablemente a lo mejor no tengo mi póliza a la mano, la tengo en el celular, tomo mi celular o donde tengo un poco de información, pero muy importante, solamente si no me pone en riesgo.
Okay.
E infortunadamente hay que dejar el vehículo apagado, hay que cerrarlo y ponernos en un lugar seguro. Hay que llamar de inmediato a la aseguradora. Las aseguradoras justamente en esta época han implementado protocolos de comunicación específica para inundaciones. Esto significa que dan información muy puntual de qué hacer, cómo es que llegará un ajustador a evaluar los daños de este vehículo y, por supuesto, pues tomar esta decisión de dejar nuestro vehículo apagado, no volverlo a encender. Eso es importantísimo porque podemos inclusive generar algún problema adicional a lo que puede ser la mojadura del vehículo. Entonces es fundamental tomar esta decisión que es compleja, al final es nuestro patrimonio, pero ante una situación donde está en peligro nuestra seguridad, hay que abandonar el vehículo, dejarlo cerrado, apagado, llamar a la aseguradora. Pueden suceder dos cosas. La primera es que el vehículo tenga un daño parcial, y esto significa que el ajustador, la compañía, dará algunas indicaciones para evaluar de qué tamaño es el daño, generar un pase hacia algún taller y hacer un procedimiento convencional como se hace en un siniestro de colisión. Y la otra situación es que el vehículo presente suficiente severidad en los daños que se considere una pérdida total.
Sí.
Y déjame compartirte que en estos últimos dos años hemos visto un incremento alrededor entre el 5 y el 8%, dependiendo de los estados, de pérdidas totales por inundación. Entonces, pues el riesgo está latente, hay que estar protegidos, tener nuestra cobertura, particularmente robo, daños materiales, y frente a una situación como esta, insisto, nunca poner en peligro nuestra seguridad, llamar al ajustador, evitar encender el vehículo, evitar cruzar si es que tenemos este riesgo. Sabemos que son decisiones difíciles porque queremos llegar, tenemos miedo de quedarnos en esa situación, pero nos puede generar esto un peligro a nuestra propia salud. Entonces, dejar el vehículo apagado, tratar de si podemos evitar cruzar para y todavía salvaguardar el patrimonio, pues está bien. Pero si no se puede, con esta decisión relevante, dejar ahí el vehículo, llamar a la compañía y de inmediato tendremos información de cómo actuar.
Carlos,
adelante.
Mil gracias, de verdad. Creo que nos diste un panorama muy amplio de qué es lo que hay que hacer en esta situación, que es coyuntural, porque nos está ocurriendo hoy mismo, ¿no? Todos estos días. Y pues seguimos pendientes y te invitamos a que continúes con nosotros. Siempre nos das como cosas muy puntuales que nos van a servir. Todavía tenemos pendiente el tema de los montachoques.
Sí. Ahora sí que por el tiempo.
Sí, por el tiempo, pues ya no podemos continuar con ese tema, pero por favor te lo encargamos porque es importantísimo también. Gracias, mil gracias, y pues seguimos en contacto.
Muchas gracias, agendamos todos los temas y seguir impulsando que todos los conductores pues tengan esta precaución y sobre todo estar protegidos con una póliza de seguro.
Así
muchísimas
es.
Gracias y estamos en contacto.
Así gracias,
Carlos. Gracias, muchas gracias. Y bueno, nosotros continuamos y ahora tenemos una invitada que, ay, qué gusto me da presentarla porque aparte de todo su currículum que es amplísimo y que es una experta en la industria automotriz, es editora de la sección empresas de la revista Expansión, de toda la parte de empresas de Expansión, y pues es una gran amiga, una gran colega. Ella es Ivette Rodríguez y presentarla me da un gustazo. Me encanta que estés aquí con nosotras.
Hola, Norma. Hola, Isa. Muchas gracias por la invitación.
Sí, mujerón, la queremos muchísimo. Y además platicar con ella es muy sabroso porque aterrizas temas que a veces son muy complicados y difíciles de entender. Y queremos preguntarte de algo que nos zumba en la cabeza constantemente, que lo escuchamos todo el tiempo en los noticieros, que lo escuchamos en entrevistas, que cuando queremos abordar este tema con las marcas automotrices, que siempre se van por otro lado, se salen del camino y encuentran más rutas que una carretera china. Pero platícanos de los aranceles. Yo quiero saber de la A a la Z. ¿Qué son los aranceles? ¿Por qué nos están afectando? ¿Por qué la gente está tan alterada? ¿Y cómo yo como usuaria y compradora de un vehículo me van a afectar?
Sí, pues a ver, es un tema complicado porque además ha tenido muchos cambios. O sea, han sido 10 anuncios en menos de 4 meses. Entonces, la verdad es que ir siguiendo el impacto que cada uno de estos anuncios tiene en la industria automotriz, pues es un poco complejo, ¿no? Casi claro. Les puedo decir que ni siquiera las marcas terminan de tenerlo claro. O sea, siempre la respuesta es, bueno, estamos analizando, estamos viendo, porque estamos tratando de entender el impacto que esto va a tener. Y además es que ese impacto también depende de cada marca y casi les podría decir que de cada vehículo, porque cada vehículo tiene pues distinta integración, o sea, es decir, el número de componentes que integran ese vehículo, cuánto viene de México, cuánto de Estados Unidos, cuánto de Canadá, es diferente, y a partir de eso pues es que este impacto es mayor o menor, ¿no? Entonces, bueno, todo esto empezó el 1 de febrero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump da un anuncio sobre un decreto para imponer el 25% de aranceles a todas las exportaciones que tanto México, Canadá y Canadá hacían a Estados Unidos. Todas las exportaciones, incluidos autos y autopartes. Ajá. Entonces, ahí empezó el calvario de la industria automotriz, empezó ese día, porque de ahí han venido una serie de anuncios que si sí, que si no, que bueno, lo voy a postergar, que ahora otro arancel, que al acero, al aluminio. Entonces, todo eso se ha ido sumando, y lo que sí hay que entender, que creo que es muy importante, es que no se trata de un solo arancel, son varios aranceles que se han impuesto bajo diversos criterios. Por ejemplo, está el tema de la seguridad nacional, ¿no? En donde el presidente estadounidense tiene la posibilidad de utilizar este argumento para decir, yo creo que esto está afectando la seguridad nacional de mi país, voy a contraatacarlo con barreras, en este caso arancelarias. Otro argumento que ha utilizado es la ley de poderes económicos, que tiene un enfoque más comercial, como decir, yo estoy viendo que estas importaciones están dañando el desempeño de mis empresas en México, la producción manufacturera que tengo en mi país, pues también voy a frenarlo o a tratar de arreglarlo poniendo un arancel. Entonces, esos han sido los dos criterios que se han utilizado para poner aranceles tanto a vehículos como a autopartes, como al acero y al aluminio. Lo complicado de esto, que ese fue el escenario que tuvimos en abril, que luego se retractó un poco, bueno, se matizó.
Que pero, del 25 al 15, cosas así, ¿no?
Sí, o sea, en abril tuvimos el escenario más complejo porque hay todos los aranceles, todos estos aranceles que se fueron anunciando entre febrero y marzo, entraron en vigor la mayoría a principios de abril. Entonces teníamos aranceles acumulados que en el caso de los vehículos llegaban a ser de hasta el 52.5% y en el caso de las autopartes podían ser de hasta el 75%, más acero y aluminio 25% cada uno. Entonces, pensando en que no hay un solo vehículo que sea 100% estadounidense, 100% mexicano o 100% canadiense, sino que hay una integración muy compleja entre los tres países, pues nos dejaba en un escenario muy complejo. Entonces, el ejemplo que es quizá más sencillo es, por ejemplo, ahí puede ser un solo componente, o sea, una sola parte de motor que cruza hasta 8 veces las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá. Imagínense pagar todos esos aranceles acumulados
en cada cruce.
O sea, era una locura. Le restaba completamente toda la competitividad a la producción regional.
Sí.
Entonces, bueno, al final las empresas hicieron pues mucho lobbying con el gobierno estadounidense, casi que le dijeron, por favor, no nos dejes esto así porque pues es inviable. O sea, entendemos que tú quieres que pues se incremente la producción, las inversiones en Estados Unidos, pero esto que nos estás poniendo es inviable. Entonces, Trump a finales de abril dijo, bueno, ok, o sea, vamos a hacer una cosa. Ya no los vamos a sumar, ¿no? Ya no van a ser acumulados. Van a ser, por ejemplo, si tú cumples con los requisitos del T-MEC, puedes estar exento. Si tú cumples con cierto porcentaje de componentes hechos en Estados Unidos, puedes también restar ciertos aranceles. O sea, se ha ido aligerando, pero sigue siendo muy complejo trabajar ahora bajo la nueva lógica. Entonces, esto para las empresas, están, sí, están en este momento o en ese contexto. Ahora, lo que tú decías, ¿cómo eso nos impacta a nosotros como, como usuarios? Pues de entrada hay un incremento en precios, ¿no?
Sí,
porque,
claro,
porque aunque ya no tenemos esos aranceles así que sumaban y eran porcentajes estratosféricos, aún así sigue siendo pues un porcentaje que ¿quién lo va a pagar?
Exacto.
O sea, ¿quién lo va a pagar? Sí, ¿la empresa?
No, no, el usuario final.
El usuario final. O sea, las empresas un poco pueden intentar absorber cierto porcentaje para no incrementar el precio de la noche a la mañana, un 25%, un 50%, porque eso sería una locura. Pero al final, pues el usuario lo va a terminar pagando. Por ejemplo, Ford, digo, no hizo ese anuncio públicamente, pero Ford sí, en, ya saben, como de estos correos que de pronto manda a la red de distribuidores y que se filtran y que alguien vio y que, bueno, la agencia de noticias Reuters lo retomó, que ellos ya le avisaban a los concesionarios en Estados Unidos que los precios de los vehículos iban a subir $2,000 de los vehículos fabricados en México. O sea, Mach-E, Maverick y Bronco Sport. $2,000 por todo este tema. O sea, unos $40,000, imagínense.
Para el comprador en Estados Unidos.
Sí, sí. Entonces, a ver, ahorita, obviamente, como estos aranceles pues los cobra el gobierno de Estados Unidos, pues el principal impacto en términos de precios pues los está absorbiendo el consumidor estadounidense, pero también tenemos que pensar que es una industria que funciona de manera global, en donde si tú estás teniendo disrupciones en una región, que además eso me dio a contagiado de nerviosismo otras regiones, Europa, porque luego hubo aranceles, los llamados aranceles recíprocos, que se cobraron a otros países, a Europa, a Asia. Entonces, al final esto terminó siendo un problema global.
Claro.
Entonces, eso pues ha generado cierto nerviosismo, incertidumbre, y disrupciones en todo el mundo. Entonces, eso te genera, o sea, es una cadena que está tan bien armada, que funciona, como se dice en la industria, just in time, que tener estas interrupciones pues te va generando retrasos, sobrecostos, ¿no? Y entonces, al final, así como pasó en la pandemia, pues son sobrecostos que se van pasando a lo largo de la cadena y que pues a nosotros como consumidores pues inevitablemente nos va a terminar afectando, sí. O sea, ese sería como el impacto hacia el consumidor. Y los fabricantes, lo que sí vamos a empezar a ver son reacomodos en las líneas de producción. O sea, por ejemplo, General Motors sí ya anunció a principios de este mes, de junio, que va a trasladar la producción de modelos de Equinox y de Blazer, que fabrica tanto en Ramos Arizpe, Coahuila, como en San Luis Potosí, a Estados Unidos. O sea, es decir, lo que antes se fabricaba en México para consumo del mercado estadounidense, ahora pues se va a producir allá y aquí se quedará alguna producción, pero ya para otros mercados.
Oye, por ejemplo, también Michelin, que ya anunció que se va a Estados Unidos.
Cierra la planta de Querétaro, o sea, Michelin, que tenía dos plantas en México, una en Guanajuato y otra en Querétaro, la de Querétaro, la más antigua, anuncia que ha decidido cerrar la planta de Querétaro. Ellos argumentan que porque ya era una planta, pues, con tecnología antigua.
Sí, que la fusionaban con la de Guanajuato.
Con la de Guanajuato, que era, que producía como tamaños de RIN, pues, más pequeños, que el mercado ya necesitaba rines más grandes, que por eso tomaban esta decisión. Pero pues bueno, a ver, aunque no dicen abiertamente, ¿no? Obedece al tema de aranceles, pero pues sí tiene que ver. O sea, al final, el nombre del juego en todo esto es competitividad. Y si se resta la competitividad, pues es muy difícil mantener las operaciones como las habíamos visto hasta ahora.
Y Beth, creo que nos aclaraste mucho, ya nos pusiste sobre la mesa esas palabras clave, esos temas clave que para entender esta guerra, porque es una guerra de aranceles la que estamos viendo y es una guerra entre varios, como tú decías, regiones. Pero sin duda México es de las regiones más productivas en cuanto a la industria automotriz y sí nos estamos viendo afectados.
Sí, una capacidad de 5 millones de producción de vehículos que ahorita pues sí, obviamente no está al máximo de su capacidad y va a ser complicado que bajo este contexto llegue a estarlo, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo ahora con la próxima renegociación del T-MEC.
¿Qué es? ¿Cuándo?
Pues originalmente era a mediados de 2026, pero al parecer se va a adelantar y es como ahorita el rayo de esperanza para todos para que un poco esto se pueda pues arreglar.
Pues muchísimas gracias, gracias Ivette. Gracias. De verdad, creo que te vamos a pedir que vengas más justo, seguido
por favor,
para hablar sobre todo este tema, de estos temas
ríspidos. Nos quedamos con puntos también.
Sí, claro. Nos quedamos con algunas cosas. E incluso también que nos platicara en algún momento si la situación de guerra que hay ahora también va a afectar de algún modo. Pero pues ya nos tenemos que ir. Así es que te agradecemos muchísimo, Ivette Rodríguez. Ella es periodista experta en la industria automotriz y editora de empresas de la revista Expansión.
Muchas gracias.
Gracias,
Isabel. Gracias, Isabel.
Gracias,
un domingo
mamá.
Más aquí. Y gracias a usted que nos hizo el favor de estar tanto en tele como en radio. Esperemos que haya disfrutado este programa como nosotros. Y pues lo escuchamos y lo vemos en 8 días. Que tenga buena semana y cuídense mucho, de verdad, porque las lluvias están tremendas. Nuestras calles no son las mejores, así es que pues mucho cuidado y excelente domingo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.